La Voz de América presenta.
Amparo migratorio para los venezolanos. El presidente Biden les otorga TPS. Pobreza en Latinoamérica alcanzó su punto más alto en 20 años, alerta la CEPAL. Además, en el Día Internacional de la Mujer, Biden firma nuevos decretos que favorecen a esta comunidad. Y las mujeres han sido las más golpeadas por la crisis económica generada por la pandemia en América Latina.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta semana de información en el Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que otorgará Estado de Protección Temporal o TPS a los venezolanos que se encuentran en el país. La decisión llega tras varios intentos fallidos de aprobar esta medida humanitaria por vía legislativa. Nos conectamos en vivo con nuestro corresponsal de la Casa Blanca, Jorge Agobián. Jorge, ¿bajo qué razones se otorga este beneficio a los venezolanos y cuántos estarían beneficiando de este amparo migratorio, Jorge?
¿Qué tal, Yasmín? Pues esta medida, este estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, se le otorga a los venezolanos, según funcionarios de la administración Biden, debido a las condiciones de Venezuela, la crisis profunda que existe en ese país, económica, social y política, que se aseguraron es demostrable. Unos 320 mil venezolanos se podrían beneficiar de este beneficio migratorio en Estados Unidos, esto por un lapso de 18 meses, es decir, un poco más de un año. Recordaron, es una protección temporal que se le ofrece a estos beneficiarios para que pues se puedan mantener en el país, y aplican solamente a aquellos que hayan vivido en Estados Unidos y que puedan demostrarlo a inmigración durante mucho tiempo hasta el día de hoy, es decir, que hayan residido en Estados Unidos hasta la fecha del día de hoy.
Jorge, pero también expliquémosle a nuestra audiencia cuáles son los beneficios que recibiría esta comunidad.
Así es, pues los protege de la deportación, es lo principal, el principal beneficio de este TPS. Esto, por supuesto, para personas que no tienen documentos de esta nacionalidad venezolana en el país. También les ofrece la oportunidad de tener un permiso de trabajo para que puedan de alguna manera insertarse en el sistema financiero y laboral del país. Esto, por supuesto, como te lo mencionaba, de manera temporal, por un periodo que ya está establecido por 18 meses, que se puede renovar, pero queda en manos y a discreción del gobierno de Estados Unidos hacerlo cuando se cumplan esos 18 meses el próximo año.
Y para finalizar, ¿qué reacciones ha generado este anuncio en Estados Unidos, Jorge?
Pues en el Congreso, líderes, senadores que han apoyado esta iniciativa, pues se mostraron a favor, aplaudieron a la administración Biden por otorgar el TPS a los venezolanos. Es el caso del demócrata Robert Menéndez. También el republicano por Florida, Marco Rubio, aplaudió o dio gracias a la administración por otorgar este beneficio migratorio a esta comunidad de venezolanos. En Venezuela también fue recibida de buena manera por quienes siguen al presidente interino, que es reconocido por Estados Unidos, Juan Guaidó, y entre la comunidad venezolana ya hay quienes comienzan a también agradecer este beneficio, que por supuesto podrá proteger alrededor de 320 mil venezolanos en el país. Pero por supuesto también está por verse cómo va a ser ese proceso para que los venezolanos se puedan registrar, quienes apliquen para este beneficio. Las autoridades dijeron en esta conferencia de prensa que pues se podrá hacer a partir de este martes a través de la página web de la Oficina de Inmigración de Estados Unidos. Esperemos cómo va a ir ese proceso, por supuesto, le estaremos dando seguimiento.
Claro que sí, Jorge. Muchas gracias por la información. Y usted recuerde que la ampliación de esta noticia la podrá encontrar en nuestra página web www.boanoticias.com. Gracias, Jorge. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron hoy los lineamientos que debería seguir la población que ha sido completamente vacunada contra el COVID-19. José Pernalete nos acompaña en vivo. José, 2 millones de personas son vacunadas diariamente en Estados Unidos. ¿Cuál es la recomendación de los CDC para todos ellos? Buenas tardes.
Así es, Yasmín, se trata de indicaciones que fueron dadas a conocer en el día de hoy y la que más ha generado, si se quiere, mayor alivio es la posible reunión entre aquellas personas que han resultado vacunadas y que pueden dejar de usar mascarillas entre sí en espacios, incluso cerrados. De hecho, esto puede ocurrir, de acuerdo a la recomendación por parte de los CDC, 2 semanas después de aplicada la última dosis recomendada de acuerdo a la fórmula que resulte para la inoculación. Veamos el reporte.
Este lunes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron las recomendaciones para la reanudación de actividades con menos restricciones para la población vacunada en Estados Unidos. Se trata de un paso adelante en el camino al encuentro de la normalidad, trayecto en el que aún, según los expertos, restan muchos avances.
Los datos sólidos de los ensayos clínicos demuestran que las vacunas actuales de COVID-19 son muy eficaces para proteger a las personas vacunadas contra enfermedades graves, hospitalizaciones o muerte por COVID-19. Sin embargo, todavía existe un pequeño riesgo de que las personas vacunadas se infecten con una enfermedad leve o asintomática y potencialmente incluso transmitan el virus a otras personas que no estén vacunadas.
De hecho, la doctora Walensky indicó que el entendimiento de la correlación entre el riesgo de contagio tanto en personas vacunadas como en las que aún no lo están es un área de investigación en curso. Para el equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca, se devela un escenario con menos dificultades mientras la vacunación masiva se cumple. Se ha superado el promedio de más de 2 millones de personas inmunizadas al día en la nación.
Hemos pasado por muchas cosas el año pasado y con más y más personas vacunándose cada día estamos comenzando a doblar una esquina. A medida que se vacunan más estadounidenses, un creciente cuerpo de evidencia ahora nos dice que hay algunas actividades que las personas completamente vacunadas pueden reanudar con un bajo riesgo para sí mismas.
De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, hay más de 28 millones de personas infectadas por COVID-19 y también han fallecido a lo largo de toda la pandemia más de 500,000 de personas. Yasmín.
Importante avance en el tema de vacunación el que se ha logrado, José. Gracias por el reporte. La pobreza extrema en Latinoamérica llegó a su punto más alto en los últimos 20 años. 209 millones de personas viven en condición de pobreza, según un reciente informe de la CEPAL. Néstor Aguilera tiene más detalles.
Fernando Mejía es carpintero y albañil. No tiene horario de trabajo, ya que lo hace cuando encuentra una obra, por lo que debe aprovechar cada oportunidad para alcanzar apenas el equivalente a un salario básico en Ecuador. Esto es poco más de $400 al mes. La Voz de América lo encontró haciendo sus labores la tarde de este domingo.
Es complicado porque me ha tocado a mí padecer. El año de la pandemia estuve sin trabajo y me ha tocado buscar de cualquier manera para poder subsistir.
Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, establece que uno de los fuertes impactos de la crisis del COVID-19 se produce sobre el mercado laboral, lo que aumentó en 2,6% la desocupación, a lo que se suma un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región.
Hay un retroceso de 12 años en pobreza y 20 años en pobreza extrema. Nos quedamos con que el 2020 cierra con 209 millones en pobreza, 78 millones en pobreza extrema.
La CEPAL advirtió que es necesario un nuevo pacto social centrado en bienestar y derechos. En ello coincide la economista Nora Fernández, profesora universitaria especializada en políticas macro e inequidades.
¿De qué depende de la voluntad política de los diferentes actores políticos de la región?
Para Fernández, la salida aún tomará tiempo.
En promedio, en unos 5 años estaremos otra vez previo a la pandemia, pero ese no era un gran escenario.
El panorama es aún sombrío. América Latina no alcanzará la inmunidad de rebaño en 2021 y el acaparamiento internacional de las vacunas afectará negativamente a la región y generará desigualdades entre los países, aseveró la CEPAL. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Cuando regresemos, funcionarios de la administración Biden visitaron la región fronteriza mientras más migrantes llegan a la zona.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Una visita a la zona fronteriza de Estados Unidos y México realizaron este fin de semana varios funcionarios de la administración Biden. La gira sucede en medio de la llegada de migrantes a los puertos de entrada del país y las críticas de los republicanos a la gestión de la administración en la frontera. Laura Sepúlveda trae el reporte.
14 funcionarios de la administración Biden visitaron este fin de semana la región fronteriza en medio de lo que califican como un compromiso para restaurar el orden y la humanidad en nuestro sistema inmigratorio. Su presencia se da después de críticas del exmandatario Donald Trump, quien percibe que, y citamos, nuestra frontera ahora está totalmente fuera de control. Sobre la visita a la Casa Blanca, emitió un comunicado.
Hablaron sobre capacidad, así como las mejoras que deben realizarse para restaurar procedimientos seguros y eficientes para procesar refugio y ubicación de niños no acompañados con familiares o patrocinadores.
Así describió la Casa Blanca a la visita que se da durante la creciente llegada de migrantes a la frontera sur del país y haciendo especial énfasis en los menores solos y los retos que, aseguran, están trabajando desde la administración sin ignorar que aún enfrentamos una pandemia.
Nuestro objetivo sigue siendo sacarlos lo más rápido posible de las instalaciones de la patrulla fronteriza. Para hacer eso, necesitamos tener instalaciones más pequeñas que sean seguras, que tengan acceso a recursos educacionales, recursos legales, recursos médicos y de salud, y debemos asegurarnos de tener la capacidad para hacerlo.
No se dieron detalles sobre la visita de los funcionarios a la zona, ni hubo presencia de cámaras ni periodistas. Ante preguntas en la rueda de prensa, la vocera de la Casa Blanca aseguró que harán un informe completo al presidente sobre la situación. Señaló que se contempla que, en pro de la transparencia, asista a la prensa, pero buscando proteger y garantizar los derechos de los menores inmigrantes. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y a pesar de que Estados Unidos está priorizando a los solicitantes de asilo que han esperado en México bajo el programa de protección al migrante, Verónica Villafañe nos informa que a Tijuana siguen llegando cientos de migrantes que no saben cuál será su destino. Ella habló con una familia en el campamento El Chaparral.
Fe, esperanza y desesperación impulsaron a Oscar Ramírez y a su familia a huir de su pueblo y del crimen organizado en Michoacán, México.
Querían que trabajara con ellos a fuerzas. Que si no trabajaba con ellos, se iban a llevar uno de mis hijos.
Fue así que él, su esposa María Guadalupe y sus tres hijos llegaron a Tijuana para solicitar asilo y protección en Estados Unidos.
Por esos motivos uno busca pues una salida, sobre todo por seguridad de nuestros hijos.
Aquí, a solo pasos del cruce peatonal de San Isidro, hay aproximadamente 50 carpas donde están viviendo inmigrantes que esperan poder ingresar a los Estados Unidos. Algunos de ellos están solicitando asilo, pero la espera ha sido larga.
Oscar, María Guadalupe y sus hijos de 7, 6 y 4 años viven en esta carpa desde diciembre en condiciones precarias en el campamento El Chaparral, con la incógnita de si podrán entrar al país o cuándo.
No sabemos qué nos depara, ¿no? No sabemos si realmente logremos esa oportunidad que esperamos.
Como otros migrantes en este campamento que tienen sus propias historias y motivaciones para llegar aquí, reconocen que corren un riesgo al vivir cerca de tantas personas en medio de una pandemia, pero dicen que es su única opción. Y en esta noche, al son de un pastor alentando a migrantes unidos en una misma meta, Oscar le pide al presidente Joe Biden
que nos dé la oportunidad de entrar a los Estados Unidos para tener una vida mejor y no vivir con miedo como vivimos de donde venimos.
Verónica Villafañe, Voz de América, Tijuana, México.
Como si se tratara de una pesadilla, familiares de la migrante guatemalteca fallecida la semana pasada en un accidente en la frontera relatan que ella y su madre huían de amenazas de muerte en su país. Eugenia Sagastume nos dice que hasta el momento no hay información de la fecha en que su cuerpo será repatriado a su tierra natal.
Devastada el alma, hecha pedazos el corazón, destrozado. Saber que mi hermana, mi única hermana, ya no está.
Así relata esta guatemalteca su dolor después de enterarse que su hermana Yesenia es uno de los fallecidos en el accidente registrado el 2 de marzo en la frontera entre México y Estados Unidos. Su madre también iba en el vehículo involucrado, pero ella sobrevivió y se encuentra estable. Son originarias de Chiquimulilla, Santa Rosa, pero casi nadie sabía del viaje que emprendieron hacia Estados Unidos.
Esto fue una sorpresa. Nos enteramos hasta el momento de la noticia del accidente, ¿verdad? Que a mí me llamaron.
Ahora saben que ambas huían del país porque recibieron amenazas de muerte.
Ellas tenían las amenazas de muerte que recibieron. Yo ignoraba la situación.
Berlín Cardona, de 46 años, está fuera de peligro, pero destrozada por la muerte de su hija. Ahora espera iniciar un proceso para legalizarse en Estados Unidos.
Es mi madre, su hija, y el no tenerla ahora es muy duro para ella.
La Cancillería guatemalteca indicó que eran 5 guatemaltecos los que iban en el vehículo impactado, de los cuales otra mujer falleció y los otros 2 se encuentran hospitalizados, pero no se han revelado sus identidades. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En minutos, en el Día Internacional de la Mujer, Biden firma nuevos decretos para protegerlas.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará 2 decretos que buscan promover la equidad de género y prevenir la violencia sexual. Diva Lizeth Cash está cubriendo la noticia. ¿Qué tal, Diva Lizeth? ¿Qué implicaciones tendrán estas nuevas órdenes ejecutivas?
Yasmín, de hecho, el presidente Biden se dirigió al país hace pocos minutos para resaltar la labor de la mujer en la sociedad, pero sobre todo la determinación de muchas de ellas en las fuerzas militares. Ha ordenado básicamente revisar todas las políticas existentes que vayan en contra del bienestar de la mujer en su administración y ha asegurado que su gobierno luchará en contra de la disparidad de género. Miremos los detalles.
La historia de la mujer es la historia estadounidense y la historia mundial, según el presidente Joe Biden, quien para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, hoy desde la Casa Blanca firmó dos órdenes ejecutivas comprometiéndose a invertir en las oportunidades, seguridad y bienestar del género femenino.
Mi administración también se compromete a garantizar que las mujeres estén representadas por igual en todos los niveles del gobierno federal. Eso comienza con la vicepresidenta Harris, quien rompió una barrera que se mantuvo durante más de dos siglos.
El primer decreto crea el Consejo de Política de Género, cuya misión será garantizar que la administración Biden-Harris promueva la equidad de género y la igualdad de derechos y oportunidades, un punto que fue explícito en cuanto a hablar de los cambios estructurales dirigidos hacia las mujeres dentro de las poblaciones minoritarias del país.
Estamos tratando de abordar la acumulación de todos esos factores. El plan de rescate es una forma de comenzar. El presidente está buscando caminos adicionales y legislación que se promulgará en los próximos meses.
La segunda orden ejecutiva ordena al Departamento de Educación revisar las políticas federales existentes para hacerlas coherentes con la administración actual, con lo que se garantice una educación libre de violencia sexual.
La orden ejecutiva pide al secretario de Educación que considere rescindir o revocar cualquier norma de inmediato y también hace que el secretario trabaje lo más rápido posible para tomar medidas.
El presidente Biden también ha resaltado la labor de las mujeres durante esta pandemia, desde el gremio de la salud hasta el gremio de empleadas en las tiendas o supermercados, y ha dicho que es esta misma pandemia que ha socavado años de ganancias económicas para este género. Yasmín, sigo con ustedes en estudio.
Diva Lizeth, muchas gracias. Y seguimos con este tema porque en este día en el que el mundo exalta los logros de las mujeres, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, premió la labor de 21 mujeres y de 15 países del mundo en honor a su valentía, con lo que llamó un premio a las mujeres con coraje. Todas estas mujeres son reconocidas, entre otras cosas, por su determinación en la lucha por la justicia y por contribuir de diversas formas en sus comunidades en tiempos de crisis. Siete de ellas, de las premiadas, recibieron honores póstumos y tres son latinoamericanas. Y las mujeres han ganado mayor representatividad en las agencias de seguridad nacional en Estados Unidos. Su labor es cada vez más respetada por sus colegas, que ahora reconocen su liderazgo. Celia Mendoza conversó con una de ellas sobre su crecimiento personal y profesional.
Con más de dos décadas de experiencia en uniforme, Gloria Chávez mantiene la seguridad pública.
Pues yo solamente tenía 22 años.
Ella recuerda su primera graduación como alguacil en el condado de Nueces en Corpus Christi, Texas.
Yo era una de a lo mejor dos o tres mujeres en una clase grande de participantes. Y yo me recuerdo que esa fue la primera vez que mi papá me puso la beca en mi uniforme.
Y no fue la última, ya que con esfuerzo, sacrificios y mucha dedicación, Chávez ha roto barreras y ha abierto el camino a otras mujeres.
Gloria Chávez es la primera mujer en convertirse en jefa de la patrulla fronteriza en el sector de El Paso. Bajo su comando hay por lo menos 2.200 agentes y tiene la responsabilidad de resguardar miles de kilómetros en la frontera sur de los Estados Unidos.
Para mí como mujer, que soy la única mujer a nivel nacional como jefa de la patrulla fronteriza en un sector, para mí es un gran honor y mucho respeto y mucho gusto de estar aquí entre ellos y seguir, como quien dice, dándoles el apoyo que necesitan mis oficiales y los consejos y también poder avanzar el esfuerzo con la comunidad. Porque yo siempre he dicho que solos no podemos hacer esta misión de la seguridad nacional.
Un esfuerzo mancomunado que esta mujer de origen latino, nacida en Texas, asume como su misión de vida.
Hacerlo de la manera más humana posible, porque la mayoría de nuestro trabajo es tratar con gente, tratar con personas y seres humanos. Entonces tenemos que hacerlo de la manera más decente, humanitaria que se pueda dar para que se le brinde el respeto que se merece.
Este es el mensaje que lleva a los miles de agentes que dirige y que llega a los oídos de las pequeñas en su comunidad, quienes ya la reconocen.
Nuestra hija ha decidido a los 7 años de edad qué es lo que quiere hacer en su carrera. Ella quiere ser agente de la patrulla fronteriza.
Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas. Entonces,
nos vamos a una nueva pausa y cuando regresemos, pese a su aporte, las mujeres son las más golpeadas por la crisis que vive América Latina.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
En el Día Internacional de la Mujer, organizaciones alrededor del mundo reconocen su aporte a la economía global, pero también enfatizan en que ellas han sido las más golpeadas por la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. Arnaldo Rojas nos tiene los detalles.
El 2020 fue un año particularmente duro para las mujeres trabajadoras, coinciden varias organizaciones internacionales. La crisis generada por la pandemia del coronavirus agudizó la desigualdad en el empleo y dificultó aún más el emprendimiento de las mujeres en América Latina.
Una pequeña y mediana empresa liderada por una mujer en la región tiene 10% mayores ingresos que una liderada por un hombre. Eso es un hecho. Y sin embargo, tiene 50% menos acceso al financiamiento.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la crisis generada por la pandemia provocará un retroceso de más de una década en la participación laboral de las mujeres en la región, destacan en su informe más reciente. De acuerdo al organismo de las Naciones Unidas, la tasa de participación laboral de la mujer cayó en un 6% en el último año.
Las mujeres desafortunadamente han llevado la carga del COVID, cuidando obviamente a sus hijos que no han podido ir a la escuela, cuidando a las personas mayores.
It is a fact.
Es un hecho. Las cifras están ahí. Las mujeres han sido impactadas por esta crisis, particularmente en el mundo laboral.
Según la Organización Internacional del Trabajo, a nivel mundial la fuerza laboral de las mujeres se redujo en un 5% en 2020, mientras que la de los hombres se contrajo en un 3,9%. Coinciden también en que sectores fuertemente impactados por la crisis económica producto de la pandemia, como el del turismo y el comercio minorista, representan grandes fuentes de empleo para las mujeres, que se quedaron sin opción de ingresos en medio de las restricciones impuestas para contener el avance del virus. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Con temperaturas bajo cero y en traje de baño, decenas de aficionados trotaron, esquiaron y nadaron en aguas heladas este domingo en un parque de Moscú. El evento anual de Criatlón reúne a los aficionados para competir bajo el frío extremo en una carrera que tiene 4 etapas y que además es considerada una de las mejores formas de mantenerse saludable. Con esto nos despedimos por hoy. Mañana nos vemos de nuevo con más información. Les informó Yasmín López.
wasn't there and just pretended like you didn't care.